estamos haciendo muchas entrevistas así de indagación, pero en esta fue como lo matamos a preguntas, fue como ta, ta, ta. Muchísimas gracias por responderlas todas.
No, bueno, gracias a ustedes por la invitación. Los espero antes que cierre la feria en el stand 94 del Grupo Antelo y pueden probar todo. Y eso de los dólares, que sí, tenemos un acuerdo con un banco que también lo podemos mejorar.
Bien ahí.
¿Viste? Ahora a la una cerramos y va a
entró
pasar
la Balubi. Perfecto.
Voy a ver si me llevas a dar una vueltita.
Bueno, vénganse, vénganse. Gracias, los esperamos. Mariano, muchas gracias a ustedes.
Ahí
gracias.
Estaba Mariano Alanés, gerente comercial del Grupo Antelo, charlando un poco de autos híbridos, autos eléctricos. Yo dije lo que se viene, lo que ya está acá en el mercado automotriz argentino.
Son las 12 del mediodía, tenemos que escuchar noticias. No se vayan, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12 en La Plata, cielo parcialmente nublado, 22 grados. La temperatura 73, el porcentaje de la humedad. En la provincia de Buenos Aires cerraron 5.800 empresas desde que asumió Milei. De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con la actual presidencia se perdieron 5.832 empresas. Ese escenario también impacta en el empleo. Según la SRT, en la provincia se perdieron 79.090 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y de 2025. El Frente de Sindicatos Unidos lanza una medición de la inflación propia.
A un día de conocerse la inflación oficial del 2,9% para el mes pasado, el Frente de Sindicatos Unidos, en conferencia de prensa, lanza un índice de inflación, pero para los trabajadores. Al respecto de lo que hace el gobierno con la inflación, esto decía Oscar Di Sassi, secretario gremial de ATE Nacional.
No tienen límites, mienten escandalosamente, manejan una estrategia comunicacional que se basa en la mentira, miente que algo quedará. Lo cierto es que los precios desde que asumió Javier Milei se fueron por las nubes, sobre todo los artículos de primera necesidad, de las que necesita el hombre y la mujer de a pie para sobrevivir, ya no para vivir, y los salarios en relación a ese aumento de precio vienen perdiendo permanentemente. La situación es grave. Hay un dato político y estadístico que muestra cómo estamos. En el 2015 teníamos el salario más alto de Latinoamérica. Hoy tenemos el más bajo. No se puede parar la lluvia con las manos porque se va a mojar.
Desde ATE, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
En Tucumán sigue siendo crítica la situación con 15.000 evacuados por las inundaciones. La crisis hídrica en esa provincia alcanzó niveles críticos tras 48 horas de lluvias ininterrumpidas. La localidad más golpeada es La Madrid, donde 4.500 de sus 6.000 habitantes debieron abandonar sus hogares. Los departamentos de Leales y Chicligasta también están en emergencia con familias asistidas en centros de evacuación. En tanto, siguen cerradas algunas rutas como la 157 y la 320. Ucrania y Rumania anunciaron una alianza para fabricar drones y reforzar la cooperación energética. Ambos mandatarios destacaron que este desarrollo es clave para la seguridad regional. Según cifras oficiales, la asistencia brindada al gobierno de Kiev alcanza los 1.500 millones de euros. Hora 12, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Mar del Plata con cielo mayormente nublado, 23 grados, la temperatura 78, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás.
Paula Vestanino.
Andrés Lavaceli.
Romina Ryan.
Y Ayelen Verdiñas.
Te acompañan y te cuentan todo lo que pasa. Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026. En vivo.
En Provincia.
Me gusta todo lo que sos y un poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Acá todos mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar donde tu risa me saca a bailar. Es que yo no me encuentro en mí. Voy a vos para revivir.
mirada que desvela, de esa que te hiela, gratitud infinita, noches sin estrellas o con miles de ellas, alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja, una espera escrita, angustia bella, onomatopeya, río que se agita, una luz interna, fuego que habilita, lágrima que quema, protección eterna, un amor que grita.
Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir.
Suena una de voz en el aire de Radio Provincia. Últimos 50 minutos de programa en la última edición de Expo Agro 2026. Recién sonaba Alma Dinamita.
Verdiñas, aprovecho para hacer un poquito de actualidad política para que no se nos escape la agenda. Si te parece, arrancamos con una de las notas del momento. Tiene que ver con el cruce entre Vicky Villarroel y el exministro de Defensa, Luis Petri, que terminó en la justicia.
Terminó en Comodoro Pi y Villarroel encontró también la excusa perfecta para llevar la confrontación que tiene con Petri hace tanto tiempo a otra escala, a otro nivel. Lo denuncia por un tendal de delitos. A Petri se entusiasmó Villarroel en la denuncia, entre otras por calumnias, injurias y todo parte de lo que hablábamos, Lava, hace unos días en nuestro programa, que arranca en redes sociales cuando se empiezan a chicanear con yo te recuerdo por cuando bailabas cosplay con el presidente, y Petri, sin ningún tipo de reparo, le dice yo te recuerdo por ser golpista. Entonces la termina en algún punto acusando de conspirar desde ya una especie de espacio opositor dentro del gobierno a la vicepresidenta contra Javier Milei. Bueno, ¿qué hizo Villarroel? Lo denunció. La denuncia cayó por sorteo en el Juzgado Criminal Correccional Federal número 2, que lo tiene Ramos, y finalmente todo tomó, por supuesto, otro tenor, porque ahora Petri está denunciado, se agrega un conflicto más a un gobierno nacional que está pasando por una semana, voy a hacer el chiste de los aviones, de turbulencias políticas. La presentación contra Petri, ahora sí, ya no tiene que ver con un chispazo, un cortocircuito entre Villarroel y Petri, sino con algo mucho más pesado. ¿Qué dice, entre otras cosas, para cerrar en la denuncia Villarroel? Que esto tiene que ver con un plan de amedrentamiento institucional. De todo lo que leí de la denuncia, me llevo esa línea porque me parece que lo que quiere decir Victoria ahí es que lo denuncia Petri, pero que entiende que todo esto tiene que ver con una conspiración del gobierno nacional contra ella.
Bien, vamos a seguir tomándole un poquitito el pulso a lo que está pasando aquí en Expo Agro. Conecto otra vez con nuestro compañero, nuestro movilero, Rizo Valvidares, que está recorriendo la feria. Rizo.
Seguimos recorriendo la Expo, chico, hermosa la mañana. Empieza a hacer calor y la música que escuchan es que sobre uno de los laterales del autódromo se encuentra el stand del Puerto de San Nicolás, un stand hermoso que tiene claramente, y queremos charlar y conocer y acercarnos al puerto. Tantas veces hemos hablado, hay algunos jueguitos en donde se puede jugar a hacer manejar las grúas que tiene el puerto. Me voy a meter en la parte de adentro, que está un poquito más fresco y que se escucha mucho mejor, porque hay
esta vez trajimos es el segundo año que nosotros participamos en Expo Agro. Anteriormente no lo habíamos podido hacer porque por diferentes motivos, El año pasado decidimos que era importante que una unidad productiva como el puerto tenga presencia en la Expo Agro, una actividad tan importante que se hace en nuestra ciudad, y nosotros estando acá apenas a 5 kilómetros, no podía ser que no tengamos partido.
Así que por eso se vinieron. Hablas de la importancia que tiene el puerto, y para tener una idea, ¿cuántas fábricas operan y cuántos puestos de trabajo genera el puerto?
En el puerto, en nuestro muelle, operan más de 100 empresas dando distintos tipos de servicio, no solo de carga y descarga, sino también de provisión de rancho, de pacotilla, bueno, un montón de provisión de agua, de alimentos para los embarcados. En realidad son más de 100 empresas que operan en nuestro muelle, generando trabajo para más de 4.000 personas, más de 4.000 familias de nuestra ciudad.
Eso de manera directa e indirecta, ¿no?
De manera indirectamente, tenemos entendido que es mucho más, pero bueno, hoy en día la realidad es esa. 4.000 familias viven del puerto de San Nicolás y también aportan su esfuerzo al puerto de San Nicolás para que cada vez seamos más grandes y más importantes.
Para la provincia también imagino que el puerto es importante. Me decías incluso que en caso de San Nicolás es la mayor producción que tiene.
Sí, el puerto de San Nicolás es la mayor unidad productiva de San Nicolás, si bien tenemos otra empresa como el Oesternium, está del lado de Ramallo, así que físicamente en San Nicolás es la unidad productiva más grande que tenemos, y como importancia es muy importante no solo para la provincia de Buenos Aires, sino para toda la región centro del país, porque ten en cuenta que nosotros trabajamos mucho con fertilizante, el 85% de nuestras cargas que descargamos, que son importaciones, son fertilizantes, y por nuestros muelles ingresa el 50% del fertilizante que se utiliza en todo el país. Así que es un puerto estratégico para el campo, para el agro, somos unos aliados principales, por eso es importante que estemos acá.
Decís eso, y es casi de exportación de la provincia a la nación, porque tienen gorritas, están regalando gorritas con las 3 estrellas, bien colores nacionales, estamos palpitando también un poco de nacionalismo y soberanía, imagino.
Sí, la verdad que sí, aprovechando el año del mundial también y todo lo que eso genera, decidimos cuando empezamos a pensar esta actividad, cómo hacer para que la gente siga usando nuestras cosas, nuestro merchant, después de la Expo Agro, porque generalmente pasa que la gente viene, busca algo, y después folletos
que lo tiran.
Entonces dijimos, bueno, es un año de mundial, es un año importante para todos los argentinos, venimos de una gran celebración a nivel nacional con lo que fue el mundial anterior, y también para ponerle un poquito de patriotismo a nuestro stand, de importancia, de valores. Así que la gente se engancha muchísimo, por suerte. Vinieron muchos medios también, porque le llamó mucho la atención el merchant, que es la camiseta de la selección.
Claro.
Que también la estamos regalando, regalamos pelotas, regalamos parlantitos, regalamos, bueno, un montón de cosas, todo de la selección, y la gente se engancha muchísimo. La verdad que muy lindo, muy buena predisposición. También nosotros, al ser una unidad productiva, entendemos que lo productivo es colectivo, que nosotros del puerto solo no se puede desarrollar, sino se desarrolla también la ciudad. Así que entendemos con mucha importancia el desarrollo de productores locales. Las últimas 2 horas de todos los días de feria, nosotros le dedicamos un espacio a productores locales para que hagan degustaciones de sus productos. Ellos vienen, muestran su marca, muestran sus productos, la gente pasa, prueba gratis, y ahí se genera una relación comercial muchas veces, porque si bien no permitimos la venta acá en el stand, se generan relaciones comerciales para posterior. Entonces la verdad que nos sirve mucho a nosotros, porque es una atracción más, y le sirve mucho a ellos porque pueden mostrarse. Entonces hoy, por ejemplo, a partir de la 1:30, que son las últimas 2 horas, ya comienzan de feria, y aprovechando que hoy es abierto para el público de San Nicolás, la Expo Agro, porque no toda la gente de San Nicolás puede acceder. Si bien tenemos una ciudad muy hermosa estéticamente, cuando te corres un poquito de los...
Cuesta un poco.
Cuesta muchísimo, los barrios están muy postergados, hay mucha pobreza en San Nicolás, no solo lo decimos nosotros, están los índices de pobreza, de desocupación, entonces el nicoleño no la está pasando bien. Hoy, que es abierto al público, la gente aprovecha para poder acceder un ratito a lo que generalmente no puede. Entonces también hoy, a partir de la 1:30, tenemos productores de empanadas locales y productores de birra, de cerveza, donde vamos a dar una degustación de empanadas y cervezas. Así que si están más que invitados para quedarse, acá se arma una fiesta muy linda. Viene a tocar también una chica que es DJ de acá de la ciudad, que es la que está más pegada, como dicen los pibes. Así que se arma muy lindo el escenario.
Muchas gracias, Damián.
No, por favor, muchas gracias a usted.
Chicos, bueno, ahí escuchábamos a Damián Tocci, que además nos invita para venir a los que anden cerca de la Expo a la 1:30 a comer una empanadita. Pero bueno, importantísimo conocer todo lo que encontramos en el puerto de San Nicolás. Seguimos recorriendo la Expo.
Impresionante, Rizzo. Te tomo lo de la empanadita en un ratito. Estamos por ahí. Ahora, momento de hacer una tanda. Ya venimos.
Recorremos, charlamos y disfrutamos otra vez.
Hasta las 13. Expo Agro 2026. Radio Provincia.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Imperdible Electro Crazy en Casa Silvia. Tecnología, hogar y climatización con descuentos de hasta un 30%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovecha solo esta semana el Electro Crazy. Muy pocos días de descuentos y cuotas sin interés. Casa Silvia, hogar y tecnología a tu alcance. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana aprovecha. Azúcar común dominó por un kilogramo 1.099 pesos. Papel higiénico felpita hoja simple 80 metros 4 unidades 2.899 pesos. Crema dental Colgate protección anticaries por 180 gramos 3.499 pesos. Vigencia del 15 de marzo y hasta ahora stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
En la provincia las obras no paran. Continúan las mejoras de la Ruta 6 entre La Plata y Zárate para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás.
Paula Vestanino.
Andrés Lavaceli.
Romina Ryan.
Y Ayelen Verdiñas.
Te acompañan y te cuentan todo lo que pasa. Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026. En vivo.
En provincia.
Sin fin.
Esta canción, amo a Isla Lizarazu, suena en el aire de Radio Provincia de Amapola. Son las 12 y 21 del mediodía, nos quedan 40 minutos, Lava.
Bueno, antes de que nos vayamos, déjame, Aye, repasar un poco la agenda internacional del presidente Javier Milei. Tiene un viaje ahora, ya.
Ahora está yendo.
De nuevo, estuvo en el país, fuera del país casi toda la semana y se está yendo el fin de semana a Madrid a participar de un foro económico mundial, el Madrid Economic Forum.
Una marginal también, ¿no?
Económico marginal de ultraderecha. En un ratito te cuento todos los detalles que rodean este viaje, que intuyo, no sé si tanto, pero también va a causar polémica, como causó polémica el paso del gobierno por Nueva York. Pero ahora nos metemos en un tema importante de la política argentina actual. Está Diego Ruiz Díaz cubriendo una conferencia de prensa gremial importante. Ya voy con él. Buen día, Diego. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Prima? ¿Cómo andan? Buen día. Así estamos en AT, cubriendo una conferencia de prensa por parte del Frente de Sindicatos Unidos, PRESU, porque van a lanzar un nuevo índice de inflación trabajadores. ¿Se acuerdan de la imagen de Patricia Bullrich y Schwarzenegger? Bueno, cambien las figuritas. Ahora va a estar Rodolfo Aguiar, Daniel Joffre, Aceiteros, y Abel Furlan de la UON, dando cuenta de la inflación para trabajadores, ¿no? Están dando cuenta de que un trabajador debería cobrar mínimamente 2.700.000 pesos, según el cálculo que hacen ellos, porque lo que sostienen es que, bueno, la inflación ha sido abismal para el trabajador, principalmente lo que tiene que ver con alimentos y medicamentos. Y por eso mismo están lanzando ese índice en donde van a ir mes a mes dando cuenta de lo que debería cobrar un trabajador en la República Argentina. Pero también pidieron la renuncia de Manuel Adorni, el jefe de gabinete, así lo hacía Rodolfo Aguiar. Escuchemos.
Como es el caso de Adorni a su esposa en los viajes oficiales solventados con los recursos públicos. En nuestro caso, queremos decir que nos mintieron, que el ajuste no lo está pagando la casta. No era verdad que la fiesta del gobierno se financia y sus banquetes con el sufrimiento de los trabajadores y con la muerte de los jubilados que no tienen medicamento. Adorni fue el vocero oficial hasta aquí de los despidos, el vocero oficial de los recortes, el vocero oficial de la motosierra. Entonces, en este inicio de la conferencia, los que se desloman de verdad y no llegan a fin de mes, que son las trabajadoras y los trabajadores del sector público y de todas las ramas de la actividad privada, le pedimos la renuncia a Adorni porque tiene.
Bueno, ahí estaba
el titular de ATE,
el secretario
de Joffre. Si les parece, si tienen tiempo, lo escuchamos y ustedes después disponen desde el estudio el titular de Aceiteros. Escuchemos.
Y que en un ratito, Diego, lo escuchamos. Ahí estamos, a ver.
¿De cuánto un trabajador necesita para vivir dignamente? Porque si no, explotaría el país.
Esta vez van a presentar un índice, lo que debería ganar un trabajador en la Argentina, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito la diferencia, ¿no? De 300, un poco más de 370.000, pongámosle, de salario mínimo en la Argentina. Ustedes dicen que un trabajador debería cobrar 2.700.000, un abismo.
Claro, lo que pasa que nosotros venimos luchando por ese salario, por ese concepto, que es el real. El otro no sé de dónde lo sacan. Tener un salario base en el país que está por debajo de la línea de la indigencia, no sé cuál es el consenso que tiene, tanto el Consejo del Salario, la UIA, obviamente, que si pudiese no pagar un salario a los trabajadores estaría más que feliz. Porque no es solamente que nos quieren ver pobres, nos quieren vernos sin dignidad. Ellos creen de que darnos trabajo a nosotros ya es suficiente. No es necesario que nosotros tengamos un salario. Bueno, eso es lo que hay que revertir, es una batalla cultural que los trabajadores se tienen que dar cuenta que particularmente este gobierno no le interesa la opinión de los trabajadores.
No sé, ¿quieres hacer una consulta a Daniel Joffre de Aceiteros?
Daniel, ¿cómo estás? Andrés de este lado, ¿me escuchás?
Hola.
Hola. Sí, Andrés de este lado, Daniel, ¿me escuchás ahí?
Sí.
Daniel, consultarte, a ver, ustedes están lanzando este índice alternativo de inflación, se conoció, el oficial del INDEC dio 2,9, pero muchos economistas dicen, si hubieran aplicado la actualización del método de medición que no quisieron aplicar, en realidad hubiera dado por arriba del 3%. Mi pregunta es, ¿esto también tiene que ver con esta iniciativa de ustedes, con la desconfianza respecto de los números de inflación que está difundiendo el gobierno a través del INDEC?
Mira, nosotros consideramos de que lo más importante es el salario, porque por más que vos de, supongamos que dé el 3,5, el 3,4, el 4, y vos das un aumento de eso a trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, van a seguir siendo pobres. Por eso nosotros decimos que hoy el salario debería estar como punto de partida, como base para el de la menor categoría, el que recién se inicia, de 2.700.000 pesos, porque eso es lo que le garantiza a los trabajadores poder comer, poder vestirse, tener las cuatro comidas diarias, tener buena salud, tener vivienda digna, poder seguir de vacaciones. Bueno, todo lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la Constitución. No estamos inventando nada, simplemente estamos reflotando una herramienta que no han dejado muchos compañeros y compañeras que están desaparecidos, que han sido encarcelados, que lo han matado. Bueno, todo eso nosotros tenemos que por lo menos tener la dignidad como dirigentes sindicales de salir a luchar por nuestros trabajadores y trabajadoras.
Una más, Jofra, en relación a lo que decías al final sobre la responsabilidad como dirigente sindical, hay discusiones que se están dando a la interna también de la CGT y de los sindicatos que tiene que ver con qué tan opositores, qué tan duros se tienen que poner a lo que está pasando a nivel nacional.
Bueno, la verdad es que no sé cuál es la discusión que tiene la CGT, porque supuestamente también habían arreglado algunas cuestiones sobre la reforma laboral, pero como no hay confederal de secretarios generales, tampoco sabemos, no tenemos una información exacta, son todo trascendidos. Bueno, creo que no es la forma que nosotros tenemos de hacer sindicalismo, porque nosotros hacemos asambleas, hacemos reuniones con los compañeros dirigentes de base. Bueno, y ahora estamos proyectando para el corto plazo de hacer un congreso de delegados de compañeros y compañeras de todo el país, de todas las organizaciones. Bueno, veremos qué es lo que se decide ahí y seguramente a partir de ese congreso y de esa asamblea nacional sacaremos una medida que los compañeros crean conveniente. Así que tenemos toda la confianza y toda la esperanza y le vamos a devolver no solamente la dignidad a la clase trabajadora, sino la esperanza en su dirigente.
Gracias, Daniel.
Un abrazo grande, gracias a ustedes.
De aceiteros, bueno, parte de ese frente de sindicatos unidos, más de 120 gremios, y hoy lanzan un nuevo índice de inflación, más allá de que están planificando varias medidas de fuerza, ¿no? Como lo anticipaba también el propio secretario general de aceiteros.
Impecable, Diego, gracias por la información. Ahí estaba Diego Ruiz Díaz desde
esta
conferencia de prensa. Dos cosas que dijo, me parece una, es inevitable que pase esto, es inevitable que ante la desconfianza de los números oficiales empiecen a aparecer índices alternativos, uh-huh. En este caso desde el punto de vista de los laburantes. Y lo último que dijo Jofra, plenario de delegados generales, me parece que lo que anticipó atención ahí es alguna medida de fuerza más allá de los deseos de la CGT, y yo pregunto, y además sumo a esa posibilidad, ¿alguna ruptura, alguna medida más contundente desde el punto de vista de la organización gremial por parte de estos gremios que son los del sindicato, del Frente de Sindicatos Unidos, los que más abiertamente están confrontando con la política de Javier Milei? Gente, momento de escuchar las noticias y entramos en el tramo final de esta transmisión especial desde Expo Agro aquí en San Nicolás.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12:30 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra parcialmente nublado, 23 grados la temperatura, 62% la humedad. Kicillof inaugurará la escuela secundaria número 5 en Villa Gesell.
En su visita a Villa Gesell, el gobernador Axel Kicillof, junto con autoridades provinciales y municipales, inaugurará oficialmente la escuela secundaria con orientación en educación física número 5. Se trata del edificio educativo 310, inaugurado durante la gestión Kicillof, que albergará a 300 estudiantes secundarios. Además, este establecimiento compartirá funciones con la Escuela Municipal de Guardavidas y el anexo del Profesorado de Educación Física Terciario que se dicta en la ciudad. La escuela contará con un aula virtual y tecnología que le permitirán conectar con otras entidades educativas. Desde Villa Gesell, Raúl Cabral, Informa Provincia.
El gobierno hizo cambios en la campaña de vacunación por la fiebre aftosa. Autorizó la libre elección de veterinarios privados y a partir de 2027 profesionales acreditados ante SENASA podrán ser contratados por los productores. La medida fue oficializada a través de la resolución SENASA publicada hoy en el boletín oficial. Estados Unidos asegura que el líder supremo iraní está herido y probablemente desfigurado. A 14 días del inicio de la guerra, el secretario de Guerra norteamericano aseguró que su país lanzará el mayor ataque aéreo sobre Teherán. Por otra parte, el gobierno norteamericano confirmó la muerte de al menos 4 de los tripulantes del avión cisterna siniestrado en Irak. Este es el estado del tiempo en la zona de Rafael Castillo, en la provincia de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, 26 grados de temperatura, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás.
Paula Vestalino.
Andrés Lavaselli.
Romina Ryan.
Y Ayelen Verdiñas.
Te acompañan y te cuentan todo lo que pasa. Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026. En vivo.
En Provincia.
The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got riddance in a happy mood. Keep my mood on.
Dale, dale, que se nos va, nos quedan 25 minutos del último programa de la última edición de Expo Agro 2026. Casi les diría que estamos a la venta, de remate, por decirlo de alguna manera.
No lo digas así porque no queda bien, pero te quiero contar que en este 20 aniversario de Expo Agro, estamos en la edición número 20 de esta gran feria del agro acá en San Nicolás. El lunes, antes de que abriera Expo Agro, se realizó el segundo gran remate en Banco Nación, ¿se llama? ¿Segundo gran remate Banco Nación?
No, es el segundo, bueno, buenos días a todos.
Buenos días. Ahora sí te iba a presentar, perdón, que justo estaba leyendo una nota que decía esto, pero ahora nos contás bien. Segundo gran remate de ganado, sí. Vacuno, acá en la feria Expo Agro, y quienes están hablando y quienes nos saludan son Martín y Lara Gorri y Agustín Cardarelli, que son los dos de, Pedro Noel Irey, SRL de Bransen, que es la consignataria, que tienen la amabilidad de estar sentados acá en el estudio de la radio pública de la provincia de Buenos Aires, y que por supuesto van a corregir lo que yo acabo de decir, y además nos van a contar de qué se trató esto. Muchísimas gracias por venir, chicos, bienvenidos.
Bueno, buenos días a todos, gracias por invitarnos. Y nada, la verdad que muy agradecidos de poder participar en esta expo, es nuestro segundo remate. Arrancamos el lunes a las 9 de la mañana, tuvimos casi 17.000 cabezas para vender, todo invernada y cría. La mayoría de la hacienda de la provincia de Buenos Aires, teníamos algún lote de Córdoba, de Santa Fe, pero la mayoría de la hacienda y casi todos nuestros remitentes es hacienda de la Cuenca del Salado. Así que nada, muy conformes y muy, muy contentos de poder estar acá y estar a la altura de estas 7-8 consignatarias que hicieron remate esta semana.
Ahora, es una novedad de la feria, nos decían, porque esta es una feria tradicionalmente fierrera, la incorporación progresiva y cada vez más importante de la cuestión de la ganadería y en especial de los remates en vivo, ¿no?
Sí, sí, es nuevo esto del, o sea, para nosotros es bastante nuevo rematar acá. Si bien es algo que hacemos nosotros mensualmente, remates televisados, pero bueno, es el segundo año que nos toca hacerlo desde acá. Y en un marco que la verdad que hoy la hacienda está muy bien posicionada, así que es muy conforme y bueno, muy bien.
¿Nos pueden contar cómo sucede un remate? ¿Cómo se hace? Digo, no trajeron todo el ganado acá para hacer el remate. No,
esto es netamente virtual, o por canal rural, mejor dicho. Se filma la hacienda en el campo.
Ahí está. Esa era mi primer gran duda.
Esa era la primera, por eso digo, no sí.
Bien, vos pensás que nosotros lo que tenemos de remate son los yanquis con un martillo. ¿Quién da más con una lámpara de antigüedad?
Es claro. Parecido igual.
Tienes que trasladar eso. Claro. Trasladame esa escena, muy
nosotros
de película.
Somos intermediario entre el comprador y el vendedor. Vamos al campo, en este caso, se filma la hacienda.
Okay.
Se certifica los kilos, cantidad de macho y hembra. Y después, bueno, se lleva al canal y ahí se remata. Nosotros tenemos.
Con las imágenes.
Con las imágenes, o sea, con los videos del campo al.
¡Qué fuerte!
Al canal rural, en este caso.
Me gusta porque son estas notas, estas entrevistas en las que como nos sentimos como un poco niños, niñas, aprendiendo, ¿no? Y queriéndolo saber todo.
Y por ahí
todo.
Para la gente de la ciudad esto es medio nuevo.
No, me estás desafiando.
Se trata de quilaje, entiendo yo, se trata de juventud o años, calidad de la carne. Y ahí me pregunto, es bastante tonta la pregunta seguramente, ¿para qué lo filman? Porque no se trata de lo que se ve, de si es lindo o feo.
Y por ahí una comodidad para el comprador, porque el comprador viene, se sienta en el recinto y empieza a comprar. Porque imagínate, teníamos 17.000 cabezas. O
sea, sí, pero vale más la descripción de los datos,
claro,
de,
que la
de
imagen.
Animal que la eso, imagen. Eso
es la descripción es muy importante porque normalmente el remate, o sea, antiguamente y se sigue haciendo, era físico. Entonces, el comprador lo que hacía era lo veía presencial al animal.
Claro.
En este caso, como no, o sea, no lo vemos en vivo.
La descripción es todo.
Claro.
Ahí pasa una cuestión de seriedad de la casa consignataria hacia el comprador, en este caso.
Ahí va. Y la imagen es como una cosa de sí, acá están. ¿No? Como que estoy hablando de esto, de esta.
Y se tiene que entregar realmente lo que se filmó.
Claro, claro.
Es un negocio de confianza.
Voy a dar un salto porque después seguimos con las vacas porque quiero saberlo todo y quiero saber también cuáles son las más vendidas o cuáles son las más caras y todo esto, pero también vos decías la seriedad de la casa, ¿no? De la consignataria que es la que está haciendo este remate y la confianza de esos clientes que van a comprar en ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son nacidos y criados en Bransen. Cuéntenos un poco de su historia, cómo llegaron ahí y esta consignataria.
Yo soy, o sea, nacido en Bransen, criado en Bransen. Si bien hoy en día es una consignataria grande, arrancó como algo todo muy, muy familiar. Yo soy, o sea, me siento parte de eso. Agustín es de Rosario, pero bueno, es todo muy.
¿Cuántos años hace que existe esta empresa? Ya es conocida dentro del mundo del campo.
Y hoy tiene, si no me equivoco, 36 años.
Claro.
La consignataria, sí.
Son muchos años, así que ha pasado por muchas épocas. Vuelvo a las vacas ahora. ¿Cómo nos podrían contar, para quienes no estamos en tema, la escala, digamos, de calidades con sus nombres particulares y por qué, en todo caso, la que es de mejor calidad lo es y es más cara, digamos? ¿Qué es lo que hace a ese animal? ¿Es la edad del animal? ¿Es el tamaño del animal? ¿Es el tipo de carne? ¿Es la, bueno, por supuesto, la pastura, calculo que con la que se alimenta y demás?
Sí, es una cuestión que pasa por genética y raza.
Ahí va.
En la cuenca del Salado lo que predomina es el Aberdeen Angus, negro o colorado, y después tiene el Hereford. Y después tiene el cruzamiento entre los dos, que de ahí sale el Pampa, entre el Hereford y el Aberdeen Angus.
¿Pampa sería como lo más propio?
Claro, vendría a ser el Aberdeen con la cabeza Pampa, blanca o negra en su defecto.
Aberdeen Angus entonces es arriba.
Exactamente.
Puesto número uno.
Sí,
la más cara.
Sí, no sé.
Depende también de la zona. A ver, si en el norte, si bien nosotros no trabajamos en el norte del país, somos más bien de la cuenca del Salado, estamos en el centro. En la zona nuestra, sí, lo que se busca más y lo que por ahí tiene un valor agregado es el Aberdeen Angus.
Bien.
O sus cruzas.
Y después viene la carga genética atrás de eso, que tiene hoy en día tiene un gran valor.
Pregunta,
o sea, como la raza, dentro de la raza hay de más raza.
No sé si de más raza, pero de mayor carga genética.
Ok.
Remates como los que hicieron acá, decían 17.000 cabezas. ¿Es un remate promedio de los que ustedes hacen o es excepcional en tanto éxito de
puntualmente
de
fue un remate, sí.
¿Un remate grande?
Grande, pero sí, generalmente la casa se caracteriza por ese volumen.
Depende mucho también de la época esta, o sea, es una salida, es una época que sale bastante hacienda, se le llama la época zafra. De la zafra, que es... se desteta el terrero de la vaca y se vende. Por eso, de marzo a junio, normalmente son los remates más grandes.
Nos criamos con el relato de que la carne argentina es la mejor carne del mundo. Acá se come un asado que no se come en ningún otro lugar del planeta. Eso, por lo menos, es lo que traemos como información de toda la vida, la mayoría de nosotros.
Sí.
¿Es posta eso?
Sí. Eso sí.
Aún sí, comparada con... ¿Cuáles son las otras buenas carnes del mundo?
Eso, buena pregunta la va a ser.
Y por ahí después tenés Brasil.
Sí.
Por ahí Brasil se destaca más por el volumen, pero no por la calidad.
Bien. Yo te iba a decir, yo comí carne en Brasil y me vi, pero...
porque no estaba ahí. Hacer asado ayer en...
Bueno, pero comí... No, hace menos de un año, lo digo, lo planteo eso en serio, me comí un churrasco y una cosa, y me saqué la bandera argentina, mi país, me fui gritando, no se compara.
Tal vez también nosotros estamos acostumbrados a comer animal más joven, que en otros países lo que intentan lograr es de llegar a un animal con muchos kilos. Faenar
Y después tiene una, 600 kilos. Una característica, más que nada del Angus, el marbling. El marbling vendría a ser la grasa que nace entre el músculo de la carne.
Sí.
Eso es una grasita bien chiquita que es lo que le da el sabor a la carne.
Cuando voy a la carnicería y miro un pedazo de carne, para que el carnicero no me meta el perro, ¿qué tengo que mirar? ¿Cómo se dan cuenta ustedes si una carne es buena o no es tan buena?
Ahí varía mucho. Si vos no sabés la procedencia o el quilaje de la media o la
¿de dónde
dieta
viene?
De ese animal.
Claro.
Después te vas a dar cuenta una vez que lo tenés en el plato.
La grasa. ¿Depende de la genética y de la raza o depende de la alimentación
del animal? De la dieta y de la raza. Porque si nos inclinamos más para el norte, son animales un poco más rústicos que por ahí les cuesta hacer un poco más de grasa y, entre comillas, no se bandea en grasa.
¿Y eso es mejor para comer o peor?
No sé si es mejor o peor, pero sale ahí.
Pero el peso, digamos, pero cuando vas a comprar, la grasa pesa y entonces lógico. Como el kilo de carne. Me quedé, vos decías Brasil, no mencionaste Uruguay. Uruguay viene también, creciendo Uruguay mucho viene y tiene mucha tierra además.
El tema, ¿no? Es que Uruguay ya llegó al techo por una cuestión del territorio. Es un territorio muy chico,
sí.
Que ya no puede agrandarse más porque no le da más la capacidad.
Pero o sea, compite en términos de calidad.
Sí, lógico, ni hablar.
Sí. Es como en un punto igual. La tierra y las condiciones de la tierra son similares, ¿no?
¿Les cambió el negocio desde que el gobierno habilitó la exportación de ganado en pie? ¿Eso cambió algo de cómo está funcionando a nivel precios? ¿Tuvo algún impacto real o no?
No, yo creo que no se ve reflejado para nada. Es más, todavía no he visto que se esté comercializando hacienda en pie para exportación. No sé en un futuro
qué
irá a pasar, pero hoy en día no cambia nada. Creo que sí va a ser un mercado nuevo. Pero hoy todavía no...
Claro.
No
pasa para entenderlo, nada. Por ejemplo, seguramente vos lo entendés un poco mejor, ¿eso qué implica para ustedes? ¿Implica peores condiciones de venta o mejores condiciones de venta que se saque ganado en pie del
país? Yo creo que para el productor puede ser algo muy positivo en el sentido de que, bueno, vamos a tener una puerta más para comercializar.
O sea, ¿podrías hacer este remate para gente de afuera y que se lo lleve así?
No sé si sería tan así.
Ok.
Pero... No sé, creo que también puede tener alguna contra lo que es la industria. Pero en cuanto al productor, creo que puede ser algo positivo.
Uh-huh. Esto es prácticamente como vender la fórmula de la gaseosa Coca-Cola. Es más o menos lo mismo.
¿Ah, sí?
Sí, porque claro. La verdad es que lo que se produce acá no se produce...
Claro.
Vos decís, no convendría a Vivar Giles, digo.
Y es dependiendo
vendámosle la carne
dependiendo
ya...
cada uno cómo lo ve.
Claro.
Dependiendo. Son diferentes posturas y son todas varias.
El pedazo de carne y es como que le tiraste una magia, ¿viste? Ahí
claro.
Si le vendés el bicho, ya...
Se da cuenta que te lo compra y entonces te lo usa para reproducir y como te usa para reproducir, todo el laburo de genética que vos le metiste a esa vaca...
Esto igualmente es un laburo de muchos años que no
se hace. No lo vas a hacer cruzando una vaca rápidamente.
No. Pero bueno, no es un factor menor.
Otro aspecto que tiene que ver con su laburo, muchachos, es ustedes están un poco en el origen del proceso del precio de la carne en Argentina. Si vos querés, el primer eslabón.
Sí.
Después hay que sumarle...
Sí, el criador es el primer eslabón.
Ese es el primer eslabón. ¿Cómo viene el tema precios visto desde el punto de vista de ustedes, en las carnicerías vimos en el último año un sablazo bastante importante respecto del precio de la carne al consumidor. ¿Tiene que ver con que el ganado aumentó en el eslabón de la cadena que ustedes están laburando?
Sí, sí, la verdad que este último año aumentó mucho el precio de la invernada. Yo creo que estamos pasando, el productor está pasando por un momento muy bueno. Sí, y se ve reflejado, por supuesto, en la carnicería, que es el último labón, pero sí. El productor hoy la verdad que el valor de la hacienda en pie es muy bueno.
Históricamente siempre fue un 0,7, un 0,8 llevado a dólares, y hoy está más o menos en 4 dólares.
Ajá. El kilo.
Siempre hablando de animales chicos de invernada, ¿no?
Claro.
Y
claro.
Cuando ustedes miran el futuro, más o menos inmediato, lo que se puede ver de ahora, ¿la tendencia cuál es? ¿Que eso siga aumentando o no?
No te podría decir. Sé que está pasando hoy por un buen momento. Bajar no creo que baje,
claro,
por la gran demanda que hay y porque estamos en el boom de la ganadería. Como fue el boom de la soja en su momento, ahora estamos en el boom de la ganadería. Y no te podría decir de acá en adelante. Sé que ahora está en los mejores momentos.
¿Es el negocio estrella del campo hoy?
Y hoy sí, te diría que sí, porque los commodities hoy no valen lo que valían hace unos años atrás. Y hoy conviene darle valor agregado a los terneros en el campo que vender el maíz, en este caso.
Claro.
Bueno, me quedo con un buen momento para el sector, un rodeo que va aumentando en la Argentina, o porque tenía el dato de que había disminuido.
Y sí, el tema que, bueno, venimos de una seca muy atroz en el 2023, que se mataron muchas vacas por el tema de la seca, y bueno, lamentablemente sí se bajó un poco el stock y de a poco se viene incorporando un poco. De hecho, se está viendo en los remates que se ve más animales machos a la venta que hembras.
Bien.
Hembras terneras.
Bien.
Eso quiere decir que el productor se está guardando esa ternera para su reposición.
Voy a cerrar con un comentario de nuestro productor que no califica en absoluto. Estamos hablando de carne argentina, estamos hablando de carne uruguaya, en todo caso de Brasil. Y el tipo tira: el asado ranchero de Colombia es glorioso, pero no sé.
No sé.
No, Colombia, pero.
No, yo he estado en Colombia, sí, y es malísimo. No,
pero por favor.
Qué falta de respeto terminar la entrevista así.
Vamos a hacer Radio Provincia. Solo lo quería mencionar para exponerlo, realmente. Pero bueno, Martín, Agustín, muchísimas gracias por esta visita a la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires y por contarnos todo de este tema y bancarse estas preguntas tan básicas.
Un gusto estar acá y bueno, agradecer también a Exponencial que nos abrió la puerta una vez más.
Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Martín, entonces, y Agustín, que como les decíamos, son de la consignataria Pedro Noel Irey SRL de la localidad bonaerense de Bransen y que estuvieron este año en este segundo remate. Muchas gracias.
Seguimos haciendo un montón de ruido.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Hasta las 13.
En vivo.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
En marzo activamos el modo cumple. Este fin de semana aprovecha. Leche Larga Vida Apóstoles por un litro, 1.349 pesos. Galletita Traviata por 324 gramos, 1.399 pesos. Jabón Líquido Héroe por 3 litros, 3.799 pesos. Vigencia el 15 de marzo y hasta esto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amoscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026 se juega en provincia. Viernes desde las 19. El Pincha quiere levantarse frente al Granate. Lo vivimos desde uno. Con Lucho Marcelli, Fero Tortaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. Estudiantes Lanús. Por la décima fecha. Viernes desde las 19. En provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Paula Vestalino.
Andrés Lavacelli.
Romina Ryan.
Y Ayelen Verdiñas.
Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026, en vivo.
En provincia.
Empezamos a irnos, chicos, últimos minutos de este último programa desde San Nicolás en la Expo Agro 2026. Yo creo que despacito, lentamente, si están de acuerdo mis dos compañeros del aire y todo el equipo acá, deberíamos empezar a retirarnos primero con la lista de debe. ¿Qué cosas nos debemos de esta experiencia?
Uy,
que el año que viene, sin lugar a dudas, y si Radio Provincia lo quiere y permite, vamos a cumplir porque nos vamos con las deudas.
Totalmente, Aye. Yo igual tengo una pregunta para vos. Los debes, bueno, no sé si voy a llegar a manejar el auto eléctrico, pero creo que es la oportunidad. Podríamos, porque sí. No lo voy a hacer en otro
yo
momento.
Yo me debo el pacú.
Nos vamos de San Pedro sin haber comido pacú.
Me debo el pacú.
Pero es una forma, siempre está bien irse de un lugar que uno visita debiendo algo, porque es la forma de regresar, ¿no?
Ganchito, Lava, ¿qué te debes?
Me debo una excursión ribereña, me debo un poquitito de agua, me debo alguna lancha que me dé.
Sí, lo conversamos anoche.
Por el río.
Nos debemos eso colectivamente, te diría.
Me parece que es parte de la experiencia de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Acá empieza la Mesopotamia, de alguna manera.
El agüita,
en el noreste de la provincia de Buenos Aires, la agüita es parte.
Es hermoso el río y nos debemos una remadita quizás por el río y una visita a la Vuelta de Obligado, que en otra ocasión, hace 3 años, lo hicimos y es precioso la Vuelta de Obligado. Es acá 18 kilómetros de la ciudad de San Pedro, lugar histórico.
Manejar un tractor.
Histórico de nuestra Argentina,
claro,
por supuesto.
Vuelta Obligado. Manejar un tractor me debo.
Tu primera sensación, tu sensación de tu primera experiencia en Expo Agro ayer en Verdiñas.
Primero,
no sé nada del campo, no me sé vestir como en el campo, ¿qué más?
Me pareció muy inteligente trabajar durante 4 días bajo la consigna yo no sé, desasname, porque la verdad aprendí un montón. También me pasó que me sentí muy pequeña porque no me imaginaba que era una expo tan, pero tan enorme. Es impresionante la cantidad de gente, de stands, de cosas para hacer y para ver y para comer y para disfrutar. Total. Y aprender que hay. Así que me voy como un poco obnubilada por todo eso. Y también me parece que es un buen momento para empezar a retirarnos la Vaseli agradeciendo.
Sí, obviamente. Ahora vamos a agradecerle a todo el mundo con nombre y apellido, porque son un montón los que integraron esta transmisión, que tuvo dos polos, uno acá en el terreno, en la Expo Agro, transmitiendo en directo desde este predio enorme, que todavía está en plena actividad, hay que decirlo, hasta hoy a la tarde que cierra sus puertas. va a estar a full trabajando la Expo Agro, pero que también tiene una pata importante, que tuvo una pata importante a lo largo de estos cuatro días en el estudio en la Ciudad de La Plata, y eso también fue parte de esta transmisión, y para ellos también, para los chicos que trabajaron desde la Ciudad de La Plata, también tenemos un agradecimiento muy especial. Nos vamos contentos con la sensación de que hemos cumplido, por lo menos con lo básico que era llevarles un poco de la vida acá al lado de la Ruta 9, en el autódromo de San Nicolás, y también contarles desde acá, bueno, lo que está pasando en todo el país, lo que está pasando en la política, porque obviamente un poco era la intención que ustedes conozcan este palpitar interno de el mundo del agronegocio, que es un mundo recontra bonaerense, si uno piensa, es muy definitorio de la identidad de la provincia, pero también que estén al tanto de todo lo que va ocurriendo en la República Argentina al mismo tiempo. De eso se trata, al fin y al cabo, la mañana informativa de Radio Provincia. ¿Se van contentas?
Chocha, muy.
Bueno, agradezcamos.
Sí, la verdad que sí.
Agradezcamos a todos los que trabajaron con nosotros. Arranco por Claudito de Elías, que estuvo en la operación técnica en todo este año, en todo este año, en estos cuatro días aquí en la Expo Agro, en el estudio que hay que decirlo, funcionó precioso, de maravillas. Es muy difícil, a veces no se nota, pero el laburo técnico que hubo que hacer para que todo salga bien fue muy importante, y le agradecemos a la gente de técnica de la radio que laburó a full. Bueno, en el móvil estuvo Marita Duarte, estuvo Rizo Valvidare, abrazos dos a tanques, los dos
tiburones, tiburón Duarte, tiburón Valvidare. Yo les mando un beso particularmente a ellos dos, que la tarea es titánica.
Calor, porque hace calor,
claro,
recorriendo el predio, y tuvimos todo lo que pasó en política, y además todo el color, y además todo lo que tiene que ver con la actividad productiva propiamente dicha. Noé Torres y Joaquín Pereira en redes sociales, los fueron lo siguiendo mismo por las redes, seguro.
Mirá, correteando por todos lados.
No solo que te trajeron las mejores fotos y las mejores imágenes y el exacto resumen de las entrevistas que fuimos haciendo, sino que nos sacaron fotos y más o menos nos hicieron quedar lindos. Así que imagínate, un milagro.
Capos.
Producción, Floriana Senti, Augusto El Negro López y Nico San Pedro también. Eso sí que se deslomaron,
El rey San posta, Pedro.
Posta que se deslomaron estos cuatro días. Obviamente la producción también laburó a full desde La Plata. Estuvo Vive Tarantino dándonos una mano, y al pie del cañón, la negra Eva Quijano. Un beso grande para ella.
Y está Lucas también, que estuvo en Produ, ¿no?
Y está Lucas Laviana, obviamente, que estuvo produciendo.
Así es. Gracias, chicos.
¿Quién me falta? Me faltan los chicos de técnica. Los mencionaba recién, porque hay que hacer un laburo enorme para que esto salga al aire también. Y se los agradecemos especialmente, Laureano Guayán y Felipe Enis. Gracias a los dos. Además de Claudito, operaron desde La Plata Javi Lofeudo y Juan Antonio. Así que también abrazos para ellos, obviamente. Cecilio Panela y Lea Massa, que estuvieron aportando sus columnas también a lo largo de estos cuatro días de transmisión.
Me sumo a toda la gente que está en la web y que laburaron desde allá también, a Gonza Fernández desde allá también en la técnica, que nos estuvo ayudando a que todo salga bien, tanto en La Plata como en San Nicolás. Así que creo que nombramos a todo el equipo, nos falta nombrar a los del aire. Por acá pasamos, ni más ni menos, la gran Paula Vistanino. Gracias, Pau. Dale, Paula. Gracias a Romina Ryan también, y a vos, Andrés Lavaselli.
Gracias a todos.
Y le agradecimos al Banco Provincia, que nos alojó una vez más acá en esta Feria Expo Agro, en este mega stand.
Anfitriones, ¿no? De primera.